Europa, entonces bueno, una noche inolvidable y espectacular.
Pues ha salido todo.
Bueno, nos ha salido todo, trabajamos mucho para que se hagan las cosas, nuestra idea de juego siempre es la misma, el míster pues al final con el poquito tiempo que tiene con vídeos, al final con la pizarra nos intenta ayudar y yo creo que hoy hemos hecho un grandísimo partido, sobre todo en el primer tiempo, ¿no? que hemos jugado, hemos realizado un gran juego, hemos marcado goles y bueno, nos ha dado para ganar el partido.
Toribio, el ambiente de las selecciones es muy bueno, después de una victoria así. Incluso Luis Enrique seguro que está de muy buen humor, aunque paséis por delante de él, ¿o no?
Sí, no, esto lo que ha hecho ha sido calmar un poco el posible run-run. Es verdad que Luis Enrique nunca tuvo dudas, pero ayer una derrota al final, siendo como somos los medios y la opinión pública muy resultadistas, pues se hubieran apretado mucho las clavijas a Luis Enrique, ¿no? Con esa convocatoria sobre todo de Gavi, de Sergio Roberto y compañía. Lo que pasó ayer no hace sino que reforzar la idea del seleccionador, que aunque no pasó factura, es verdad que, bueno, dijo, aquí estoy yo, lo de Gavi no me sorprendía, yo ya lo sabía, pero yo no me creo que de verdad esa puesta en escena no sorprendiera a Luis Enrique. Acertó, hay que decirlo. Esperemos que tenga una línea continuista el domingo, bien contra Bélgica, bien contra la selección de Francia, y como digo, pues es un ambiente muy sano el que se respira y otra vez vuelve a recuperarse, ¿no? Esa semilla de la pasada Eurocopa, esa familia, veremos a ver si es capaz de plantarle cara bien a la Francia de los tres mosqueteros, con Benzema, con Mbappé y Griezmann, o bien a la Bélgica de Lukaku, esa bestia, ese futbolista del Chelsea que está que la rompe.
Si no tiene nada más, Toribio, gracias.
Hasta luego, Rafa, un abrazo.
1:31, 12:31 en Canarias. Quiero buscar un poquito la opinión de alguien que ha trabajado con jóvenes como Jeremy Pino, como Gavi a lo largo de toda su carrera. Es el actual entrenador del Marbella, de la tercera andaluza. Buen amigo, Abraham García, entrenador del Marbella. ¿Qué tal, Abraham? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Siempre hemos hablado, ¿no? Muchas veces, porque tú fuiste uno de los primeros entrenadores de Fernando Torres en la cantera del Atlético. También entrenaste en la cantera del Real Madrid. Conoces cómo se hace el trabajo de base con los chavales. Y esa ha sido toda tu trayectoria, ¿no? Ayer que vimos la eclosión de Gavi, porque debutaba con España, se convirtió en el más joven en debutar con la selección española absoluta. Todo el mundo dice, hay que cuidarle, ahí hay un diamante en bruto, lo mismo con Jeremy Pino, pero han llegado seguramente para quedarse, ¿no? Los dos, tanto en la selección absoluta como en sus respectivos equipos. Ya estamos viendo a Gavi en el Barça como titularísimo y lo mismo el canario Jeremy Pino en el Villarreal, Abraham.
Sí, así es, encantado de saludaros y bueno, es en un registro donde me gusta sentirme muy cómodo, me encantan los jugadores jóvenes, me encanta disfrutar de los chicos que vienen de abajo, he tenido la suerte de poder trabajar con ellos y en este caso pues dos explosiones como otras muchas, ¿no? Lo que ocurre es que a veces esa oportunidad o ese último peldaño es el más complicado, pero demuestra que cada vez están más preparados, que los futbolistas cada vez pues tienen como esto mucha madurez, juegan tranquilos, mentalmente fuertes y no les puede la presión. Entonces, encantado de que les vayan dando oportunidades la gente.
Gavi, Jeremy Pino, en el caso de, sobre todo el chaval de los Palacios, Gavi, son diamantes en bruto, ¿no? Que surgen por generación espontánea, seguramente uno cada mucho tiempo, y a lo que hay que ir puliendo, pero claro, es que ellos se ganan la posibilidad de tener un rol principal en los equipos, en el caso de Gavi en el Barça y desde ayer en la selección, por méritos propios, ¿no? Estos son de los que derriban la puerta. Aún así, ¿qué te pareció la apuesta de Luis Enrique? ¿Te pareció arriesgada o era una apuesta segura? Tú que sabes más de fútbol que los periodistas.
Bueno,
¿eh?
En el caso de Jeremy ya lo está demostrando y es un chico que yo conozco de su etapa en el Villarreal y la verdad que había hecho ya minutos importantes. Lo de Gavi, yo ahora que estoy aquí en el sur es que hay jugadores en ese sentido muchas veces con muchísimo desparpajo. A veces para lo bueno, como estos que juegan sin ninguna presión, y otros que a lo mejor luego cuando tocan el cielo, por llamarlo así de alguna forma o poniendo algún símil, pues les cuesta tener la madurez suficiente para tolerar eso, ¿no? Entonces, bueno, a mí personalmente lo que más me ha gustado es que lo han hecho con muchísima naturalidad. Yo de Luis Enrique me gusta muchísimo eso, lo siento, creo que es que ha sabido rejuvenecer el equipo nacional, que él toma las decisiones conforme lo ve. Algunas son un poquito, pues no sé si arriesgadas o comentadas o que parece que no meditadas, un poco así, pero yo a mí personalmente me parece que la selección ayer ha conseguido derrotar a un equipo que llevaba muchísimos partidos sin hacerlo, muy poca gente ha derrotado a Italia en su campo, y lo hicieron pues eso, con buen juego, frescura y también con la suerte o con la situación de la expulsión del jugador italiano, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimos. Ayer yo estaba viendo un partido sub-19 de Francia-Inglaterra y alucinaba con el nivel, ¿no? Los jugadores están muy preparados, muchas piernas para correr, mucho pie para jugar, físicamente son muy buenos y si luego saben jugar como estos, yo creo que este Gavi lo mejor que tiene es que elige bien, toma buenas decisiones, no se equivoca y bien llevado, y ahora con un contexto adecuado y un entorno equilibrado, pues él estará muchos años en el fútbol de élite, pero luego pasan cosas, fíjate Ansu Fati, ¿no? Un año parado, sí. Hay que estar preparado para tener la cabeza en su sitio.
Y esa es labor de los formadores, de los educadores, de los entrenadores de cantera, ¿no? Que los chavales, cuando tengan ciertas cualidades, ni se vengan arriba ni se vengan abajo ante las primeras dificultades, ¿no? Eso también se entrena, Abraham.
Claro que se entrena y es fundamental, ¿no? Talento tiene todo el mundo, luego unos lo pueden desarrollar y sacarlo a la luz, ¿no? Yo digo que lo importante es no estropearlos. Es un diamante en bruto, son gente con muchísimo talento y lo que hay que es reconducirlos en los diferentes entornos para que todo vaya de la mano. Hablo de representantes, hablo de agentes, hablo de familia, de amigos, de club. Yo creo que es una labor ya, una palabra que ahora se... Pasamos del coaching y yo creo que ahora ya pasamos al mentoring, que es pues como un acompañamiento, ¿no? Que ese jugador sepa que después del fútbol hay vida, que no todo es el balón, que está bien ahora dedicarle el mayor de los empeños, pero que tiene 17 años y que hay que formarse. Y yo a veces utilizo un símil que es regar la planta, ¿no? Al final ese palo tiene que crecer recto y pueden pasar muchas cosas. ¿Quién dice que no? Ojalá no le ocurra a este chico, pero una lesión, como comentaba, de la que tienes que salir reforzado. Y luego, sobre todo, que ahora ha sido Gavi, pero antes fue Araujo, fue Mingueza o está el chaval que también jugó el otro día Nico, pero que hay futbolistas que están preparados. En el Madrid lo hemos visto con Miguel, yo que he tenido la suerte algunos de entrenarnos en la selección madrileña, pues sí, son jugadores, están preparados, pero luego el día a día es muy duro y hay que estar ahí y mantener el nivel constantemente, y para eso tienes que tener la cabeza fría ante lo bueno y ante lo malo, ¿no? Hay que ser ahí un poco equilibrado.
Y lo último, Abraham, que te pregunto, luego se tiene que dar también una doble circunstancia, ¿no? Que haya bajas importantes que tenía Luis Enrique, sobre todo en ataque, ¿no? Y también en el centro del campo para esta convocatoria, y se apuesta por la juventud, ponerles, que es lo que ha hecho el seleccionador, ¿no? Una apuesta valiente.
Así es. Tiene que darse varias circunstancias. Hay veces que yo recuerdo siempre con De Gea, ¿no? Cuando aparece en el primer equipo, pues que hubo un par de lesiones y le tocó salir, aquel penalti que paró. Hay veces que hay momentos muy puntuales que te permiten el empujón para que el futbolista ya se sitúe ahí. Y luego la valentía del entrenador. Es que lo estamos viendo, ¿no? Que cuando al final a los chicos les pones, y no solo un día, sino los jugadores necesitan confianza, y luego van a responder, porque el trabajo de los clubes en categorías inferiores son muy buenos. En otros países lo hacen, ¿no? Lo hemos visto con Suiza, en europeo, cuando estos jugadores que andan por Alemania, todos muy jóvenes jugando, pues dan buen rendimiento. Esto es así, cada vez están más preparados, y yo creo que se va a ir dando cada vez antes el sorpaso, por decirlo así. Antiguamente yo creo que podías estar hasta más tiempo jugando, ahora lo que viene por detrás te aprieta muy fuerte, y sobre todo con un ritmo de juego y una intensidad descomunal.
Y lo dice alguien que ha formado a muchos chavales en distintas canteras y ha trabajado siempre con futbolistas muy jóvenes a los que ha sabido, pues eso, ejercer de tutor, ¿no? Que es ese palo que se pone, ¿verdad?, en las plantaciones para que la planta se vaya agarrando y no se tuerza. Eso es un tutor. Entrenador del Marbella, de la tercera andaluza, amigo Abraham García, gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo fuerte, encantado.
Siempre decimos, ¿no? Abraham, uno de los descubridores, uno de los primeros entrenadores de Fernando Torres. ¿Y a qué llegó Fernando, ¿no? A lo máximo, a llevarnos a la gloria con aquel gol, por ejemplo, ¿no? En el Enschappel de Viena, que nos hizo campeones en color, campeones de la Eurocopa en 2008. Entrenado también en la cantera del Real Madrid, Abraham García, ahora en el Marbella. 1:40, 12:40 en Canarias. Ya estamos en la final, nos enfrentaremos el domingo, bien a Bélgica, bien a Francia. Voy a conectar el escáner, claro, para hablar de fútbol internacional y de ese otro partido de esta noche, de esa segunda semifinal, con Rodrigo Marcial. Hola, Rodri, Dazón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Muy buenas.
La selección española estará muy pendiente de lo que ocurra esta noche en Turín. A partir de las 9 menos cuarto, Francia-Bélgica, se repite la semifinal del último Mundial. En aquella ocasión el triunfo fue para los galos. Advertencia de Roberto Martínez, el técnico de la selección belga.
Quiero pensar que somos más fuertes porque logramos gestionar mejor nuestras bajas. Contamos con un grupo amplio y tenemos 3 años jugando al fútbol ya juntos. Tuvimos más continuidad, el ambiente se parece al de un club. Tenemos más experiencia, creo que somos más fuertes que en el año 2018.
Se enfrentan dos tridentes temibles, ¿no? Hazard, Lukaku, De Bruyne frente a Griezmann, Benzema y Mbappé. Este último protagonista esta semana por su futuro. La última en hablar ha sido su madre. El seleccionador de Sams se mantiene al margen.
No sé lo que dijo, no me interesa. Lo más importante es que le vi y discutimos. El discurso que tuve con él fue internamente, directamente con los jugadores, que es lo más importante. Kylian está contento de estar aquí, como todos sus compañeros, y espera el partido de mañana. Lo que pasó ya es pasado, lo importante es el ahora y el mañana.
Pues eso, dijo ayer De Sam. No le importa lo que dijera tampoco Mbappé en esa entrevista, doble entrevista, donde rompió su silencio primero en RMC y después en el equipo, al mismo tiempo, vaya. Marcial, partidazo, ¿eh? Y nos da un poquito igual el rival, ¿tú a quién prefieres?
Bueno, es una buena pregunta, la verdad.
¿A papá o a mamá?
A papá o mamá, ¿no?
En este caso, ¿a quién temías más cuando hacías alguna trastada? ¿A papá o a mamá en casa?
Yo creo que le viene peor por estilo Francia, pero está mejor Bélgica, la realidad. Y tiene razón Roberto Martínez, que en los últimos partidos le ganó contundentemente a la República Checa 3-0, no recibió tampoco gol contra Bielorrusia 0-1, le ganó a Estonia 2-5. Te estoy hablando de los últimos partidos. Fue eliminada por Italia, por la mínima, en la Eurocopa. Y luego, bueno, Italia ya sabemos lo que ha sido, a pesar de lo de ayer. Y por contra, fíjate, Sauki, que Francia, de los últimos partidos, si quitamos el último, que fue contra Finlandia, me voy para atrás, ¿eh? Ucrania 1-1, Bosnia 1-1, Suiza 3-3, Portugal 2-2. Es decir, en los últimos partidos, Hungría 1-1, desde que ganó a Alemania el 15 de junio, ha logrado una victoria en esos 6 partidos. Para una selección que yo creo que línea por línea es la selección más completa, por hombre, pero no por el juego. Yo creo que eso le está costando a Francia, sacar un equipo, digamos, que no que brille, pero sí que sea más competitivo y con lo que tiene, ¿eh? Yo, insisto, prefiero a Bélgica porque quizá tiene alguna debilidad más, pero Francia no está para hablar de fiabilidad, desde luego.
Sí, porque ese tridente debería de funcionar bastante mejor, el galo, ¿eh?
Sí.
Echaba en falta que Benzema jugara con la selección, no pudo ser campeón del mundo en 2018, sí. Todavía no había hecho las paces con Didier Deschamps y con la federación como para volver a vestirse la camiseta de los gallos, ¿no? De los franceses, pero desde que está, como que, no sé, ha roto un poco los esquemas, curiosamente, ¿no?
Sí, es verdad que no se puede posicionar en que Francia no haya rendido porque haya llegado Benzema. Yo creo que al final cuenta con que el resto de los equipos han empezado a coger un poquito la manera en la que esta Francia juega y quizá está un poco de Sams, no ha sabido reaccionar quizás a hacer cómodo a Benzema ahí arriba. Recupera a Mbappé, que no estuvo en la última convocatoria, pero claro, es que daba igual, no da igual, pero bueno, tiene a Martial, tiene a Ben Yedder, a Griezmann, o sea que recambios de sobra. Luego yo creo que tiene que recuperar al mejor Pogba, que suele salir con la selección en el centro del campo. También recupera a Upamecano y a Pavard y a Lucas Hernández, con lo cual, bueno, pues fíjate qué nombres te estoy diciendo. Me olvido de Kimpembe, de Varane, de Koundé. Bueno, claro, es que no tiene casi ninguna fisura en cuanto a ese tipo de jugadores. Pero sí que es cierto que Bélgica es una selección, yo creo que más madura, y que le está poniendo a esa generación quizás en el punto exacto para por fin hacer algo grande en el Mundial de Qatar.
Vamos a disfrutar seguro, porque va a ser un partidazo, y luego el que gane se enfrentará a España el domingo en la final de la National League. Pero esta noche, tarde-noche, 9:45, veremos sin presión, pero con pasión, porque es un partidazo, esa segunda semifinal Francia-Bélgica, Liga de las Naciones. Marcial, gracias, un abrazo.
Gracias a ti, Sauki.
Además, por completar el fútbol internacional, esta madrugada tenemos partidos de clasificación para el Mundial en Sudamérica. A la 1:00 a.m, Paraguay-Argentina y Uruguay-Colombia. A la 1:30, Venezuela-Brasil. A las 2:30, Ecuador-Bolivia. Y a las 3:00, Perú-Chile. También de madrugada, partidos en la CONCACAF. Además, en la fase de clasificación en Asia, arranca a esta hora, lo está haciendo el Corea del Sur-Siria. Ya lleva unos minutos. En 15, las 2:00, la 1:00 en Canarias, vamos a hablar de la madre de Mbappé, que la ha liado. Estamos hablando con el Paris Saint-Germain por la renovación. Todo va bien. Es lo que dijo ayer en Le Parisien, creo que fue en Le Parisien, Faiza Lamari. La madre lía el caso Mbappé. Pablo Polo. Hola, Polo, ¿qué tal? Marca, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Me han contado, no sé yo, pero me han contado que esto es porque la madre quiere que se quede y renueve. Y el padre, creo que se han divorciado recientemente o están en proceso de separación, tira del otro brazo del chaval, del hijo, para que llegue a un acuerdo el 1 de enero con el Real Madrid. ¿Puede ser?
No lo sé, la verdad, si te han dicho eso. No, yo no lo sé. Sé que la madre contó en la entrevista que hace 18 meses se separó de su marido, pero que siguen llevando los dos la gestión del hijo, que el padre se ocupa de la parcela más deportiva y que la abogada y ella se ocupan un poco de la parcela, digamos, imagen, entrevistas, comunicación, marketing y todo esto, ¿no? Y bueno, la entrevista es más que una entrevista, bueno, sí, es una entrevista, son respuestas a lectores de Le Parisien, bastante larga, hay muchísimas respuestas, o sea es interesante porque es larga, hay que leerla entera para sacar conclusiones. Creo que, bueno, sí, la frase, efectivamente, le preguntan concretamente, ya te lo digo ya porque ya había hablado de esa frase, pues la pregunta exacta, también para contextualizar un poco, le preguntan a la madre si podría renovar un año. Y entonces, a raíz de esa pregunta, dice que, bueno, que lo están hablando y que es una posibilidad, pero bueno, yo me he leído toda la entrevista y la sensación que da es que el jugador se quiere ir al Madrid y que lo hará tarde o temprano, y que efectivamente en la línea que dijo Kylian, que no se puede descartar que pueda renovar, ya lo dijo Kylian y lo ha dicho la madre. Y en lo que tú decías, a mí la sensación que me da es que tanto el padre como la madre, los dos han estado muy por la labor siempre de que el jugador se quedara, y lo que dice la madre en la entrevista más bien es que es Kylian el que quiere ir al Madrid, y que cuando Kylian quiere una cosa, pues que la acaba consiguiendo, que ellos le pueden asesorar, pero que ellos la acaban consiguiendo. Hombre, yo creo que tienen bastante influencia sobre él, ¿no? Cuando lees toda la entrevista, porque no solo habla de Madrid, habla de la relación con su hijo, de los inicios, te das cuenta que es una familia que ha conseguido triunfar con su hijo, que no ha pasado bien y que tenían que gestionar eso. Fíjate, la madre llega a decir, nosotros al principio, contaba ella en la entrevista, nosotros al principio es que no invertíamos nada por miedo a perder el dinero que teníamos, ¿no? Veníamos a ser humildes y los primeros años no tocábamos ese dinero, ¿no? O sea, quiere decir que lo han gestionado, que es el círculo de Kylian, de su familia, su abogada y vamos a ver qué ocurre. Yo creo que va a haber un tiempo de incertidumbre. No podemos adelantar acontecimientos, ¿no?
Pues
me gustaría decirte que iba a jugar en el Madrid, pero bueno, ya cuando Kylian habló parecía que aquello no estaba tan claro. Vamos a esperar, ¿no? Yo creo que por lo que escucho yo a la madre, la corriente o lo que le está llegando, no sé de qué parte del entorno a Kylian, si de la madre o del padre, cuando el río suena agua lleva, ¿no? Esto de que pueda seguir es porque ellos lo han alimentado, y hay algunos comentarios de la madre cuando habla de de que su hijo le dijo que qué bien que voy a jugar con Messi, ella pues ya que le dijo al hijo, le dijo, fíjate, es que yo creo que este año vas a ganar más títulos. Luego habla que en 3 o 4 años el Madrid puede tener un equipo distinto al de ahora, y le dice eso, yo creo que este año vas a ganar más títulos aquí que en Madrid, ¿no? O sea, entonces yo creo que esta idea de, y la pregunta misma de vas a renovar un año, algo se me escapa. Yo creo que la idea del PSG para convencer a Kylian, supongo que es esa, ¿no? Ofrecerle un contrato corto, millonario, lógicamente, irrechazable a nivel económico, que le consiga convencer para que no le cierre la puerta el Madrid y siga un poco más de tiempo en el PSG. 1 año, 2 años. Ahora, ¿esto el Madrid lo aceptaría? Yo lo dudo. Yo creo que si Kylian este año no va al Madrid, yo creo que sería, sí. Yo creo que el Madrid no se lo perdonaría. Pienso
Pablo,
yo no lo haría.
Pablo, de todas formas, Pablo, que sigues el día a día de este asunto, Pablo Polo desde hace mucho, mucho tiempo, y todos los madridistas, y también todos los fans del PSG, no te preocupes que para el 1 de enero cada vez queda menos tiempo. Gracias.
Sí, pero una cosa, Sauki, sí. El 1 de enero estuvo Ramos del 1 de enero al 31 y nadie supo lo que iba a pasar hasta
ya,
el 31.
Es verdad.
O sea que estamos hablando del 1 de enero como si fuera el fin del mundo, y del 1 de enero al 31 de junio puede también... Es verdad que puede ya firmar con el Madrid, no engañemos a la gente, pero bueno,
podría renovar
jugadores,
también. Claro.
Mira, Messi y sí, de Ramos, sí. Te voy a dar dos cosas muy concretas. Al 1 de enero no supimos nada, o sea, tuvimos que esperar a junio, incluso más tarde, como el caso de Messi. Así que igual hasta nos lo divertimos más tiempo.
Pues nada, pues que dure la diversión.
Vamos,
Polo,
ya veremos.
Polo, gracias, te leemos, un abrazo.
Un abrazo, donnez-moi une suite au Ritz, je
n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Quiero andar un poquito más en lo que puede ser el rival de España, va a ser, ¿no? El rival de España el domingo en la final de la Liga de las Naciones, bien Bélgica, bien Francia, es esa segunda semifinal que se juega esta tarde noche, que le vamos a contar en directo en Marcador. Y quiero poner el foco especialmente en Francia, entre otras cosas porque está aquí en el estudio Juan Manuel Gonzalo, Frédéric Traini, que es compañero de Canal Plus Francia. Hola, Frédéric, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Partidazo, ¿no? En cualquier caso, ¿no? Sea quien nos toque, sea quien sea nuestro rival, Francia o Bélgica, dos huesos duros de roer. ¿Qué expectativas hay en Francia con esta Liga de las Naciones?
Bueno, son un poco los primos nuestros, los belgas. Sí. Les miramos siempre con un poco de prepotencia. Los franceses siempre miramos el mundo con prepotencia y los belgas un poco más. Bueno, más en serio, es un partido revancha porque los belgas jugaban muy bien en el último Mundial.
Y en las semifinales Francia ganó con gol de un tití. ¿Cómo le ha cambiado la vida un tití?
Sí, y sobre todo hemos ganado sin jugar bien. Bueno, hemos jugado un poco a la italiana antigua, con un Catenaccio que no ha gustado a los belgas y a Courtois, que lo había declarado después del partido. Entonces, pues claro, los belgas quieren la revancha de 2018. Y vamos a ver.
Estáis encantados con ese tridente de ataque que tenéis después de que Benzema haya regresado a la selección, ¿no? Porque tenía Benzema, Mbappé y Griezmann liderando el ataque, más luego, pues Pogba, ¿no? Hay jugadores muy importantes en Francia, que recordemos es la vigente campeona del mundo, pero ese tridente en Francia se piensa que va a dar muchas alegrías o...
Eso pensábamos la última vez diciendo que teníamos la mejor ataque del mundo, pero para mí parece ser que la llegada, la vuelta de Benzema, de hecho ha desequilibrado un poco la jerarquía en el equipo. Uh-huh. Y pues no funciona igual que en 2018. Para Deschamps parece más complicado encontrar la fórmula, quizá más complicado gestionar los egos ahora. Uh-huh. También, y hemos visto a Pogba discutir con el seleccionador un partido porque no estaba de acuerdo con la táctica. Eso normalmente no se hacía antes. Entonces este tridente de momento no ha conseguido lo esperado. Vamos a ver si Deschamps va a conseguir encontrar la fórmula de hacer que estos tres nos dan lo que esperamos efectivamente de ellos, pero va a ser complicado encontrarlo.
Por último te pregunto por uno de esos tres grandes futbolistas, ¿no? Por Mbappé. Venimos comentando que el culebrón promete tener más capítulos después de que la madre de Kylian haya aparecido en escena y haya dicho que están en conversaciones con el PSG y que van las conversaciones por buen camino. Pero claro, Mbappé, a ver, ¿no? Si se deja seducir finalmente por el emir y renueva, o a partir del 1 de enero, pues hace lo que todo el mundo parece que esperaba, ¿no? No pudo ser este mercado. El Emir rechazó los 200 millones de Florentino. A ver si se compromete a partir del 1 de enero, que es libre, definitivamente con el equipo blanco, ¿no?
Si eres aficionado del Paris Saint-Germain, estás contento porque el Paris Saint-Germain ha demostrado que podía guardar sus estrellas y guardar a Mbappé. La lógica ahora es que Mbappé, como lo he dicho recientemente, quería salir en julio porque, claro, su futuro es más en Madrid que en París, donde hay Messi, donde hay Neymar, dos jugadores que no corren mucho. Entonces, él tendrá que correr más para estos dos, cuando en el Real Madrid proponen poner un equipo a su servicio. La lógica es que, bueno, Mbappé llega al Real Madrid lo más antes posible. A partir de enero está libre. Buen negocio para él, buen negocio para el Real Madrid. Mal negocio para el Paris Saint-Germain, pero habían tenido la oportunidad de venderlo bien este verano. Por la lógica que tienen, como diría Tebas, es un club estado. Javier Tebas lo ha repetido hoy en el diario L'Equipe. Pues para mí y para muchos, sí, la lógica es que Mbappé venga a jugar en el Real Madrid dentro muy poco.
A ver qué pasa, porque a ese culebrón todavía no se le ha puesto el DN, el punto y final. Frédéric Trenet, suerte, mucha suerte ante Bélgica, y nos veremos las caras si ganáis a los belgas en la final del domingo, ¿no? Ante España, que ya ha visto España ayer una exhibición, ¿eh? Frente a Italia. Freddy, gracias. Canal Plus Francia, un abrazo.
A vosotros, gracias.
Nos quedan 4 minutos para completar esta primera hora de Directo Marca. Vamos a hablar también de la actualidad de clubes, de más clubes. Hemos comentado eso que raya en lo del Real Madrid, ¿no? El caso Mbappé y la madre del jugador liándola con esas declaraciones en Le Parisien, pero me voy a ir hasta la ciudad deportiva del Atlético, hasta el Cerro del Pino Majadahonda, y me voy a ir en metro, claro. Me desplazo de forma rápida, segura, de manera sostenible y eficiente.
Próxima estación.
Hasta Majadahonda, que me voy. Porque el Atlético de Madrid lo que hace es trabajar en familia, sí, con esa diáspora de 11 internacionales, pero focalizando ya el siguiente compromiso de Champions, porque va a tener partido aplazado de Liga como el Real Madrid. Así que más tiempo para trabajar cuando se reanude la competición. Los del Cholo y focalizando a los Reds, ¿no? Ainhoa Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Pues así es, porque recordemos que ese partido contra el Granada del próximo fin de semana, cuando se acabe el parón, está pospuesto por esto de tener que jugar Champions el martes y que los internacionales sudamericanos vendrían con muy poco tiempo, vamos, por el calendario tan apretado que hay, por los parones y por demás. Así que la próxima cita para el Atlético de Madrid es ese partido de Champions contra el Liverpool en el estadio Wanda Metropolitano. Y pendientes de los que van a poder llegar en cuanto a los lesionados, hablo de Marcos Llorente y de Cuña, porque recordemos que Stefan Savic, que también sufre una lesión muscular, pues está sancionado todavía por esos partidos que le cayeron por su expulsión en el último encuentro de la temporada pasada contra el Chelsea, así que será para el fin de semana siguiente contra la Real Sociedad. 19 de octubre, es ese próximo partido del Atlético de Madrid. Y Simeone va a poder contar con uno de los jugadores que ha derribado la puerta, que cuando llegó había muchas esperanzas puestas en él, pero que tuvo un inicio titubeante. Hablamos de Thomas Lemar, que se ha convertido, como digo, en una pieza clave del juego de Diego Pablo Simeone. Ha sido elegido mejor jugador del mes por la afición rojiblanca y ha hablado. Se ha mostrado agradecido por este premio, ha valorado su estado físico después de esa lesión que le tuvo que también al margen durante unos partidos, pero que ya pudo volver a jugar y ser muy importante la victoria, por ejemplo, contra el FC Barcelona, y ha hablado de lo que espera de ese partido contra el Liverpool.
Estamos en un buen momento, creo que tenemos que seguir así, a trabajar en los entrenamientos para coger ritmo, coger confianza y se ve que en los partidos estamos bien. Yo creo que va a estar un partido difícil, cada jugador que quiere jugar este tipo de partido, para nosotros y para nuestra afición va a estar un partido, yo creo, top.
Pues top, así esperamos todos que sea ese partido contra el Liverpool en una gran noche que se espera en el Estadio Metropolitano, que también podrá tener el 100% del aforo abierto en la Champions League, que se espera, pues como digo, eso, una noche de Champions, que se echan de menos.
Que es una gran noticia, ¿eh? que volvamos a ver al 100% los estadios de aforo, de capacidad. Gracias, Ainhoa.
Un abrazo, Rafa.
Y que Lemar siga así, ¿eh? Como demostró ante el Barça, y el propio João Félix, que sigan en esta buena dinámica. El Mundial de Motocross ya está aquí, el 16 y 17 de octubre, Gran Premio de España en la Comunidad de Madrid. El Mundial con más nivel y más igualado de los últimos años nos está dejando momentos inolvidables. Ahora llega a nuestro país el espectáculo deportivo del año con los españoles Jorge Prado, Rubén Fernández, Daniela Guillén o Gabriela Seisdedos como protagonistas. Aún estás a tiempo de comprar tu entrada para no perderte detalle de esta cita histórica en el circuito y de Intu Sanadú en Arroyomolinos. Las localidades las tienes disponibles en entradas El Corte Inglés. Llegamos al Ecuador de Directo Marca. Enseguida abrimos segunda hora y te escuchamos.